Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Bueno, lo venimos contando, hay novedades en el caso Negreira. El juez ve posible corrupción sistemática en el estamento arbitral.
Bueno, pues este es uno de los temas de portada, el caso Negreira, ahora contamos los detalles. Y caso Rubiales, o sea, todo deportes en Deportes COPE. Empezamos por el caso Negreira porque la cadena COPE ha tenido acceso a uno de los autores del juez Joaquín Aguirre que está instruyendo el caso Negreira. ¿Qué titulares deja, Santi Duque?
Hay una posible corrupción sistémica en el estamento arbitral por los pagos continuados del Barcelona durante 17 años a Enriquez Negreira. Es el principal titular que se extrae de esos cinco autos del juez Joaquín Aguirre a los que ha tenido acceso la cadena COPE. Afirma además el juez instructor que el Real Madrid y el resto de equipos de primera división que coincidieran con el Barça en esos años de investigación pueden considerarse perjudicados. El juez rechaza además el argumento del jefe de los árbitros de Medina Cantalejo sobre que Negreira tuviera solo una función representativa y dice Joaquín Aguirre que por pura lógica el Barcelona no pagaría 7 millones de euros al vicepresidente si no le beneficiara.
Como dice, posible corrupción sistémica en el estamento arbitral, preguntamos, Fouto, ¿qué han dicho los árbitros de este auto?
Bueno, los árbitros siguen al margen de toda esta investigación, Corro, ya han aportado al juzgado todo lo que se le ha requerido de este caso Negreira, siguen manteniendo su declaración de que Negreira era un cargo institucional y que no pintaba nada las decisiones importantes del CTA, y según ha podido saber Deportes COPE, Pedro Roche, el actual presidente de la federación, le ha comunicado a Medina Cantalejo que no habrá cambios en el comité técnico de árbitros bajo su mandato que durará un año hasta las próximas elecciones.
¿Y cómo ha recibido, si es que ha recibido este auto, el Barcelona, Manolo Oliver?
La reacción del Barça es remitirse a la rueda de prensa de Laporta exclusiva para el caso Negreira de mediados del mes de abril en la que hablaba de campaña de desprestigio, admitía los pagos por vídeos e informes técnicos y rechazaba que fuese para alterar los resultados de la competición. Y además no tiene nada más que decir, dice el Barça, sobre el auto del juez porque hasta este mediodía no les ha llegado nada oficial.
Confirma este auto que el Real Madrid y el resto de equipos de primera división que coincidieron con el Barcelona en esos años pueden considerarse perjudicados. Así que preguntamos en el Real Madrid, Melchor Ruiz.
Bueno, sigue dejando actuar a la justicia como ha hecho hasta ahora. Recordar que tras las graves conclusiones a las que había llegado la Fiscalía, donde ya se apuntaba una posible corrupción sistémica, el Real Madrid se presentó en la causa como acusación particular, algo que le da acceso puntual a toda la información desde el principio del caso. Así que lo que espera el Real Madrid es que, en defensa de sus derechos como posible perjudicado, se llegue hasta el final del asunto y se depuren todo tipo de responsabilidades.
El juez ha solicitado a la Guardia Civil que se practiquen nuevos requerimientos a la Federación Española, a la Federación Catalana y al propio Barcelona. Y del caso Negreira al caso Rubiales. Varias noticias porque primero, Fouto, esta tarde hay una reunión importante del Consejo Superior de Deportes con el presidente interino de la Federación, Pedro Rocha.
A las 5:30 de la tarde en la sede del CSD, Pedro Rocha, presidente en funciones de la Federación, se verá con Víctor Francos, con el presidente del CSD, para comunicarle Rocha los cambios estructurales que va a hacer en la Federación. El CSD, según ha podido saber Deportes COPE, exige que sean cambios de verdad y eliminar el rubialismo y su forma de funcionar en la Federación. Por cierto, Corro, que lo que ya está tomado es la decisión de prescindir de Jorge Bilda como seleccionador de la España femenina.
Ayer por la tarde, el capitán Álvaro Morata, en la concentración de España, sentado junto a otros tres capitanes y con el respaldo de otros 20 jugadores de la selección, leyó este comunicado.
Queremos trasladar una vez más nuestro orgullo y nuestra más sincera felicitación a la selección femenina por el título de campeonas del mundo en Sydney. Por ello, queremos lamentar y expresar nuestra solidaridad con las jugadoras que han visto empañado su éxito. Queremos rechazar lo que consideramos unos comportamientos inaceptables por parte del señor Rubiales, que no ha estado a la altura de la institución que representa. El fútbol español debe ser motor de respeto, inspiración, igualdad y diversidad. Debe dar un ejemplo en sus conductas, tanto dentro como fuera del campo.
Y lo último que sale de la Federación es otro comunicado, Luis Munilla.
Sí, lo anunció anoche Isaac Fouto y se acaba de hacer público. Es un comunicado de la Federación para pedir disculpas al mundo del fútbol y al conjunto de la sociedad por lo que denominan comportamiento totalmente inaceptable de Rubiales. es una carta abierta del presidente interino Pedro Rocha, en la que reconoce vergüenza por lo sucedido, dice que el daño causado a la nobleza y prestigio de España ha sido enorme y adquiere el compromiso firme de que esto no suceda más. Recuerda que esto no responde en absoluto a los valores de la sociedad española y que se han adoptado de inmediato medidas como revisar las estructuras de la federación.
Antes de que hablara Morata, el que fuera capitán durante muchos años de la selección española, Sergio Busquets, desde Miami, decía esto.
Está claro que me posiciono en la línea de lo que ha hecho todo el mundo, ¿no? De no tolerar, de no consentir la actuación que tuvo el presidente y nada, todo mi apoyo para Jenny y para todas las jugadoras, como no.
Hoy otro de los capitanes de España, César Azpilicueta, se ha sentado a hablar con los periodistas y ¿qué ha dicho sobre el caso Rubiales? Miguel Ángel Díaz.
El segundo capitán de la selección ha señalado que no ha hablado ni con Rubiales ni con ninguna de las jugadoras de la selección femenina y que están todos unidos contra este tipo de actuaciones. Sobre el comunicado de Luis de la Fuente, Azpilicueta ha dicho que solo ha hablado con él de fútbol y que ya rectificó y pidió disculpas por sus aplausos durante la asamblea. Preguntado por si cree que el comunicado puede ser tildado de tibio y que llega tarde, ha dicho esto.
Consensuar todos con la misma opinión, que todo el mundo esté de acuerdo, es muy difícil, ¿no? Tanto dentro como fuera. Entonces, lo que hicimos fue los 24 jugadores, que fue una cosa nuestra, hacerlo lo que considerábamos que debíamos hacer y lo más rápido posible, porque considerábamos que teníamos que actuar antes de empezar la, ¿no?, lo que es la concentración a partir del entrenamiento.
Y mientras tanto, en la concentración de España luce un chaval de 16 años, Lamine Yamal, Ale Salguero.
El joven extremo culé, que sorprende tanto por su calidad como por su precocidad, el viernes en Georgia puede convertirse en el debutante más joven de la historia de España con solo 16 años y 57 días, rebajando en más de un año el récord de su compañero Gaby, que también tiene el de goleador de menor edad con 17 años y 304 días, récord que también está amenazando Lamine Yamal, que ha dado el salto directamente desde la sub-17 a la absoluta y que en una entrevista a los medios de la federación aseguraba que quiere ganar todo con España y ha desvelado por quién siente predilección de todos sus compañeros.
Todos los jugadores son increíbles, son muy buenos, pero sobre todo cuando Asensio empezó a jugar, ahí me gustaba mucho Asensio.
Asensio, el jugador que más le gusta. Miguel Ángel Díaz, ¿cómo está siendo el día para la selección?
La selección ha realizado esta mañana el segundo entrenamiento de la concentración. Han saltado al césped los 24 jugadores, incluidos Unai, Simón, Gaby y Dani Olmo, que ayer no pisaron el césped. Al término de la sesión se ha retirado con algunas molestias en el tobillo Laporte. No está descartado el central hispano-francés de cara al partido del próximo viernes en Tbilisi. Recordemos que la selección va a viajar a Georgia mañana por la tarde.
Enseguida ha caído el primer entrenador de primera.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Juan Igual, el Villarreal destituye a Quique Setién.
Sí, Corro, ya ha anunciado el Villarreal la destitución de Quique Setién. A pesar de llevar tan solo 4 jornadas de liga, las malas sensaciones que transmitía el equipo y la desconfianza de Setién de los pesos pesados de la plantilla han provocado la caída del técnico cántabro. De forma interina, mañana va a dirigir el equipo Miguel Ángel Tena, el director de fútbol. El club ya maneja varios nombres de varios entrenadores como sustitutos de Setién. Entre ellos destaca el de Julen Lopetegui.
Son los primeros días de Sergio Ramos como las primeras horas de Sergio Ramos como nuevo jugador del Sevilla. Ayer pidió perdón a los que hubiera ofendido.
Han pasado 18 años desde que me fui y bueno, creo que he cometido errores y quiero aprovechar para disculparme en primera persona y pedir perdón a cualquier sevillista que se haya sentido ofendido por cosas y gestos que pude hacer en su momento. Yo creo que estamos todos en el mismo barco y demasiada gente tenemos fuera como para pelearnos nosotros. Así que solo deciros que soy uno más, que vengo a remar en la misma dirección y estoy deseando ponerme el escudo del Sevilla y volver a reencontrarme con todos vosotros.
Víctor Fernández, ¿cómo están siendo las primeras horas de Ramos en el Sevilla?
Bueno, todo arranca de
ayer que se hizo finalmente oficial el fichaje de Sergio Ramos por una temporada. Esta mañana Sergio ha vuelto a pisar la Ciudad Deportiva después de 18 años y ha realizado su primer entrenamiento con el equipo. Mañana va a ser presentado. Se estudia hacerlo incluso por la tarde, tarde-noche, para que puedan acudir los aficionados, aunque eso todavía no está decidido. Anoche, en los medios del club, explicaba que sus sentimientos le animaron a abandonar París y a buscar una aventura en el Sevilla que ha esperado hasta el último minuto.
Ahora llegó un momento donde creo que tenía la oportunidad de seguir en París, pero no lo veía. Al final yo siempre he sido una persona que se ha movido por impulso. Por eso no tenía sentido irme a otro sitio que no fuese aquí. Por eso esperé. Tenía ese mínimo de esperanza de que iba a llegar y de que iba a llegar. Y llegó en el minuto 93, ¿no? Mi abuelo, Huerta, yo creo que todos ellos desde arriba merecen volver a escuchar mi nombre en el Sánchez Pizjuán. Yo creo que hay cosas que tengo que vivir antes de morirme y solo me las podría aportar el Sevilla.
Oliva, hay una parte del Sevilla, del sevillismo, que no está con Sergio Ramos.
Sí, la Peña Ultra Viris Norte, que pese a que el jugador ha pedido perdón desde su llegada por los errores que cometió en el pasado, rechazan su fichaje. Así lo han expresado en un comunicado en el que se muestran muy críticos con los actuales dirigentes y accionistas del club. No entienden el mero hecho de plantear el fichaje de Ramos y, eso sí, aclaran que como grupo no realizarán actos como huelgas de animación o insultos a ningún jugador durante los partidos.
Escalera, el Sevilla ha presentado hoy a Soumaré y a Mariano, procedente del Real Madrid.
Este mediodía han sido presentados Mariano y Soumaré como nuevos jugadores del Sevilla. El mediocentro ha hecho un gran esfuerzo económico para venir al equipo hispalense, según ha confirmado el director deportivo Víctor Horta, y el exdelantero del Madrid quiere reivindicarse en esta nueva etapa.
Me siento muy, muy ilusionado. Qué mejor que el Sevilla para ello y me veo bien físicamente y espero mejorar en estos días que quedan para el próximo partido. La verdad es que no he contado con muchos minutos en los últimos años, pero a eso vengo, a sentirme de nuevo futbolista y a dar el máximo de mí. Lo que quiero es ponerme la camiseta y salir al campo y hacer lo máximo. Ahora estoy donde quiero estar y voy a dar el máximo de mí por la oportunidad que me han dado.
Atención a esta noticia desde París, Mbappé, porque Dani Gil, Mbappé renuncia a la prima de fidelidad según L'Equipe.
Ahora que ya se ha terminado el mercado de verano, se van conociendo más detalles sobre el culebrón Mbappé y lo último que se ha sabido es que el internacional francés está dispuesto a renunciar a algunos de los bonus de fidelidad que tiene firmados y que le supondrían al Paris Saint-Germain un ahorro aproximado de 100 millones de euros. Eso sí, Mbappé de momento no se plantea la renovación. Es una contrarreloj para el Paris Saint-Germain, aunque desde el entorno de Al-Khelaifi cuentan que hay optimismo con convencer al delantero de la credibilidad que tiene el proyecto a lo largo de una temporada que indudablemente volverá a estar marcada por lo que haga el equipo en Champions.
En el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz se marcha finalmente. Yanis Carrasco a Arabia.
El equipo Al-Shabab de la Liga Profesional Saudí, donde ocupa la penúltima posición, hizo ayer oficial el traspaso de Yanis Carrasco. Recordamos rápidamente las cifras: el Atlético de Madrid se va a embolsar aproximadamente 15 millones de euros y el jugador belga firma 3 temporadas a razón de 13 millones netos por cada temporada.
En el Barcelona, José Luis Gil, ¿cuánto ha reducido el Barça la masa salarial esta temporada?
161 millones de euros, es lo que dice la agencia EFE, que ha tenido acceso a esa cantidad, una masa salarial que está en 404 millones, 54% del ratio de ingresos, y dentro de esa cantidad, los 400.000 euros que percibirá Joao Félix después de su inmensa rebaja salarial para venir a Barcelona, aunque control económico de la Liga dice que hay que computarlos como 8 millones brutos.
Melchor Ruiz, ¿con cuántos vuelve a trabajar el Real Madrid esta tarde?
Vuelven con 5 hombres. Nacho, Lucas Vázquez, Fran García, Kroos y Brahim son los únicos sanos que tiene Carlos Ancelotti estos días para trabajar, porque los 6 futbolistas restantes que se han quedado en Madrid están lesionados. Recordar que son 12 los internacionales que se han ido con sus selecciones.
San Sebastián, ¿dónde se va a recuperar la estrella David Silva, Marco Antonio Sande?
Aquí, en Donostia. Se fue por una rotura de ligamento cruzado anterior que precipitó su adiós como futbolista profesional. El jueves va a ser operado en Vitoria por el cirujano Miquel Sánchez. La Real pone a su disposición las instalaciones de Zubieta, pero quiere completar la recuperación en San Sebastián.
En el Betis, José Manuel Oliva, ¿algo nuevo sobre el futuro de Luis Felipe?
Bueno, son horas de incertidumbre aún en el Betis con el mercado, el que está abierto el árabe y la posibilidad de que el Al-Ittihad, el equipo de Benzema, se lance finalmente a por Luis Felipe. En cualquier caso, parece que en estas últimas horas el asunto se ha enfriado.
Atención a esta presentación. El Getafe presenta esta tarde a su estrella, Gemma Santos.
A Mason Greenwood. Va a ser a partir de las 7 en el Coliseum con puertas abiertas, aunque esta mañana Corro ya se ha dado su primer baño de masas como jugador azulón, porque el entrenamiento ha sido a puerta abierta y los más de 1.300 aficionados presentes han coreado su nombre, le han hecho pancartas, le han esperado para hacerse fotos. Es el furor Greenwood en Getafe. Esta tarde junto a él también serán presentados Diego Rico y Óscar Rodríguez.
En el Villarreal, Juan Igual, Sorloth no va con Noruega.
Sí, Sorloth se lesionó el pasado viernes en Cádiz, no pudo terminar el partido por un problema muscular en el muslo. De momento no ha confirmado el Villarreal el alcance de la lesión, pero se cae de la convocatoria con la selección de Noruega.
El Deportivo Alavés Roberto Arriaga ha presentado a Carricaburu.
Pues el último en llegar, 20 años, el sexto jugador que toma la autopista que une la Real con el Deportivo Alavés y el tercer delantero en discordia junto al veterano Quique García y el prometedor Samu Omorodion. El de Elizondo llega cedido con una opción de ampliar ese préstamo a dos temporadas, todavía no ha marcado en primera, pero ha sido desde el año pasado objetivo del equipo azorno.
Noticia en segunda división, Pedro Zamora en el Levante, se marcha Kiko Catalán. ¿Quién es el nuevo presidente?
Es Pablo Sánchez, tal y como adelantó COPE, consejero. Desde 2018 tendrá un perfil institucional porque el hombre fuerte del nuevo Levante es Pepe Dambila. Sánchez sucede en el cargo a Kiko Catalán, que se marcha por la puerta de atrás después de 13 años y haber llevado al Levante a sus cotas más altas. El nuevo presidente aterriza con un doble objetivo.
Poder representar al Levante de la mejor manera posible y a nivel deportivo volver a primera división, si es posible este año.
Y estamos pendientes de si hay Liga F o no. Hasta ahora hay una reunión para intentar desbloquear la huelga. En ella está Xavi Lasso. Cuéntalo, Xavi.
Se están reuniendo ambas partes, tanto de manera conjunta por separado. De momento no hay acuerdo, aunque integrantes de la Liga Femenina nos comentan que se está estudiando la propuesta de los sindicatos, que principalmente sería de la subida del salario mínimo de 16.000 a 20.000 euros. Pero la cosa va para largo.
Enseguida, Carlitos Alcaraz.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Polestar 2, la evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
Ángel García, Nueva York. Carlitos Alcaraz ya está en cuartos de final.
Y sigue haciendo historia, porque hacía 43 años que ningún tenista llegaba a cuartos de final en sus tres primeros US Open, como ha hecho Carlos con 20 años, y además subiendo el nivel cuando tocaba y sin desgastarse. En tres sets ante Arnaldi, ojo, su rival va a ser el alemán Alexander Zverev, que ganó en un partido de casi 5 horas a Jannik Sinner, y Carlos llega preparado y muy contento.
Bueno, siempre se puede ser mejor, siempre se puede mejorar, pero sí que es verdad que estoy muy contento por el nivel que estoy mostrando, un nivel muy serio, con pocos altibajos y jugando un estilo que me gusta jugar y a lo que estamos concentrados en poner en cada partido. Si mañana habría que jugar esa final, sí que es verdad que estoy preparado y con muy, muy buen nivel.
Volvemos a los adjetivos. Tienes que poner un adjetivo a cómo llegas al momento decisivo de este torneo. Un partido como el de cuartos de final, ¿qué dices?
Sólido, sí, vamos a decir esa.
Y por el otro lado del cuadro, Djokovic contra todo Estados Unidos. Va a jugar hoy a las 8 de la tarde ante Fritz en la otro cuarto de final, Tiafoe Shelton.
Y ahora la Vuelta Ciclista a España. Después del día de descanso, crono en Valladolid, la situamos, Erifrade.
50 ciclistas han concluido ya su esfuerzo en esta crono de 25 kilómetros, 800 metros entre las plazas de Poniente y Zorrilla. En una pucela soleada y en fiestas, mejor tiempo a esta hora para el campeón de Europa, el suizo del Education First, Stefan Bisseger. 28 minutos 58 segundos, lo que arroja una media de 53,4 kilómetros por hora, pero muchas ganas de ver qué pasa con el top 10 de la general en un puño de 30 segundos que va a empezar a tomar la rampa de salida a partir de las 4 y 44 minutos.
¿Cómo es el recorrido, Quique Iglesias?
Llego de hacer el recorrido precisamente con Bisseger, el líder virtual de la etapa. Es de dar muchos pedales, aquí se pueden marcar muchas diferencias, apenas influencia del viento y es todo urbano, salvo un par o tres de kilómetros que se sale por fuera, por detrás del estadio de Zorrilla. No lo va a hacer Javier Romo de la Astana, buen corredor que se rompió una vértebra el pasado domingo y no ha podido tomar la salida.
Atención, noticia que les cuenta la cadena COPE, Isaac Fouto. ¿Qué pasa con Jorge Vilda?
Que se confirma lo adelantado anoche por el partidazo de COPE, destituido Jorge Vilda como seleccionador de la selección femenina. Esta mañana ha tenido lugar esa reunión del presidente en funciones, Pedro Rocha, con Vilda, y ya se le ha comunicado que no es seleccionador de la actual campeona del mundo.
Jorge Vilda, 3-23, destituido como seleccionador español femenino, el ganador del Mundial. Ahora el baloncesto. Dani Asenjo, ¿qué sabemos de España y el preolímpico para estar en los Juegos de París?
Que será un torneo complicado. 24 selecciones divididas en 4 grupos de 6 pelearán por estar en los Juegos y solo la campeona de cada grupo estará en París. España parte con una ligera ventaja porque estará en el bombo 1 en el sorteo y en el aire también las sedes. Albergar el torneo puede ser importante, aunque para ello hay que pagar alrededor de 2 millones de euros.
Pilar Casado, ¿cómo han arrancado los cuartos de final del Mundial?
Serbia es ya el primer semifinalista de la Copa del Mundo 2023, ha ganado de manera contundente a Lituania por 19 puntos y el segundo saldrá del choque que está ahora mismo en juego aquí en el Molof Asia de Manila, partido que acaba de llegar al descanso, no le da ninguna opción de momento Estados Unidos a Italia, marcador al descanso, Italia 24, Estados Unidos 46.
Y una noticia más, Elena Gutiérrez, la altera Lidia Valentín no va a estar en París.
Una lesión de cadera que arrastra desde la cita olímpica en Tokio impidió a la deportista practicar en el Mundial que arrancó ayer en Riad, un evento obligatorio por la Federación Internacional de Halterofilia para optar a la clasificación para París 2024. Después de su retirada en los Juegos de Tokio, su oro en Londres, plata en Pekín y bronce en Río, estos habrían sido los quintos Juegos Olímpicos en los que participase la triple medallista olímpica.
Recuerden la noticia que acabamos de contar, la ha contado Isa Fouto. Jorge Bilda destituido como seleccionador femenino español de fútbol. Esto es lo esencial, Pilar, en el deporte nacional e internacional. Enseguida lo más cercano, en su COPE más cercana.
Estos son los titulares del día en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
¿Sabes que voy a alquilar mi vivienda?
Pero ahora con la nueva ley de vivienda hay mucha incertidumbre, ¿no te preocupa?
Para nada, me la va a gestionar la agencia negociadora del alquiler, los que mejor defienden a los pequeños propietarios. Eso me da mucha tranquilidad.
¿Sí?
Además me garantizan el pago, cambian los suministros, atienden las incidencias y el certificado energético me lo hacen gratis.
Yo también quiero alquilar con seguridad y no tener problemas. Dame el teléfono.
920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3, ahora el gran Pedro Martín. Reto Pedrito, hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Corrochano, ¿cómo estás?
Bueno, que estábamos buscando... viendo que Lamine Yamal tiene 16 tacos y se ha plantado en la selección española, estabas buscando un deportista nacional o internacional precoz.
Un niño prodigio del deporte.
Un correcto. Niño prodigio, eso es.
Eso es, un niño prodigio del deporte, que dije ayer que ha sido campeón del mundo, por cierto, está en activo. Que ha sido campeón del mundo, pero no ha sido campeón olímpico, ¿vale? Y la pista de hoy es que no es de Estados Unidos, pero digamos que su... grueso de su carrera la ha desarrollado en ese país.
Muy bien. Por cierto, que ayer estábamos ahí en la duda de si era Pomar, el niño prodigio del ajedrez español. Era Arturito Pomar, sí, que luego... Arturito Pomar, sí, que luego me vino a la cabeza, es verdad.
Arturito, es verdad, Arturito. Bueno, pues este no es Arturito, pero bueno. Pero es otro niño prodigio, correcto.
Muy bien, pues lo buscamos a través de @deportescope. Pedro, un abrazo, gracias.
Hasta luego, adiós.
Producto del partidazo, la conversación anoche con Joseba Larrañaga del comunicado de los capitanes de la selección española de fútbol.
Por cierto, había críticas de algunos oyentes al comunicado que han leído los jugadores por la tardanza y por el tono del
comunicado.
Yo
me sumo. Es un intento de que no se hable de esto más y que se hable de lo que tiene que tener en el foco la selección masculina en este caso.
Pero parece mal también.
Pero el comunicado llega tarde, tardísimo.
Bueno, llega en la primera convocatoria después de todo el tema, ¿no?
Bueno, pero estos eran capitanes antes de la convocatoria, ¿eh?
Sí, claro. Sí, Roberto, pero si no hablan, porque no hablan. Si hablan, porque llega tarde. Hablan, al final todo está mal en esta sociedad,
luego,
macho.
Un poquito más de filo en el texto no hubiera estado mal tampoco, ¿eh? Un poquito más de, en fin,
de colmillo.
De energía. Y si lo hubiera leído otro tampoco hubiera pasado nada, ¿eh?
No, tú, lo tenías que haber leído tú.
No, yo no, porque no soy capitán de la selección.
Ni lo serás nunca.
Con un poquito de énfasis, de sentimiento.
Capitán Morata,
¿por qué quieres que interprete? Que no es una actuación teatral esto,
¿eh? No, Robert.
¿Qué culpa tiene? Pero si es el primer capitán.
Ya, pero no sé.
Se respetan las internacionalidades.
Vuelve a escuchar otra vez.
Pero es que Álvaro habla así. Entonces tampoco vamos a jugar como habla un deportista.
Es un comunicado importante.
Pues nada, ponte tú.
O sea, que lo ha leído mal.
¿Eh? ¿No te ha gustado?
No, es que yo he visto poco sentimiento, Miguelito.
¿Pero qué quieres que haga?
Un actor de doblaje. Que no está cómodo,
que
está nervioso.
Que se acuchille, que se acuchille.
Estará nervioso, no estará cómodo.
Justo, estoy contigo, no te dejes.
Bueno, escuchadlo otra vez.
¿Para ti quién lo tenía que haber leído, Rodri?
Para mí Azpilicueta.
Azpilicueta.
Sí.
Sí. Azpilicueta, que no estuvo en la Liga de Naciones, vuelve para leer un comunicado que tiene un tono más bonito y que da mejor imagen.
Pues a lo mejor eso es importante en un comunicado,
Isaac,
Roberto.
El capitán,
a lo mejor eso en un comunicado leído,
el capitán de la
selección
no se elige en función del tono, se elige en función de los partidos.
Pero vamos a ver,
que eso me parece muy bien.
Pero que podía haber leído cualquiera del capitán por el comunicado.
Una cosa es criticar el fondo del comunicado, que te lo puedo comprar, y otra es criticar a Morata porque no nos gusta su tono de voz. No es fastidio. Vamos a ver.
Bueno, Daniel Asenjo, ¿qué estamos preguntando en @deportescope relacionado con esto? Preguntamos, ¿qué te parece el comunicado de los jugadores internacionales españoles contra Luis Rubiales? Ayer estamos camino de 1.000 votos y de momento al 67% de los votantes le parece insuficiente. Les recuerdo la noticia de la jornada hasta el momento, la que acaba de contar Fouto. Jorge Vilda destituido como seleccionador femenino, el campeón del mundo. Ya sabíamos que era cuestión de horas y que se acaba de conocer, lo hará oficial la federación en breve, así que Vilda ya no es seleccionador. Lo hablamos en el 106.3.
The Avenue. En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue. Una nueva era del sector inmobiliario de lujo.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Una mañana apasionante de noticias, por supuesto el caso Negreira, del que ahora hablamos, por supuesto el caso Rubiales, del que ahora hablamos, pero la última noticia nos ha saltado en medio de este Deportescope. No por esperada, es menos noticia, porque se acaban de cargar, entre comillas, destituir al que ha sido campeón del mundo con la selección femenina, a Jorge Vilda. Está aquí Andrea Peláez. Hola, Andrea, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Buenas tardes.
Y Fouto ha contado la noticia. Hola, Fouto, de nuevo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Cómo ha sido? ¿Cómo se ha producido la destitución?
Bueno, decíamos anoche que solamente faltaba comunicárselo de manera oficial. Esta comunicación de Pedro Rocha iba a ser en el día de ayer. Por la agenda del presidente de la federación se ha pospuesto hasta esta mañana, pero lo que quería el presidente de la federación es ir a la reunión de esta tarde en el CSD con la decisión ya tomada y que Vilda lo supiera. No es oficial por parte de la federación, pero ya ha sido comunicado esta mañana en una reunión que han tenido Pedro Rocha y Jorge Vilda que deja de ser seleccionador de la selección actual campeona del mundo. Me dicen, Corro, que la reunión ha sido amistosa. Me dicen que va a haber acuerdo, porque recordemos que le quedaba un año de contrato a Jorge Vilda y que más o menos no se lo ha tomado mal. Otra cosa es que dentro de una semana, porque tiene 20 días para denunciar o recurrir, pues los abogados le digan vete a por todas. Pero en principio, y en esa reunión con Pedro Rocha, a mí me dicen que no se lo ha tomado del todo mal, que él ya sabía que evidentemente estaba en la picota y que podía salir en cualquier momento, e incluso me dicen que puede haber un acuerdo amistoso a la hora de llegar por el tema de las cantidades a ese año que le queda de contrato. Tema sustituto, me dicen que va a ser Rafa del Amo, el presidente de la Navarra y el responsable del fútbol femenino, el que tome la decisión, porque ahora las decisiones las van a tomar un poco las territoriales, aunque Pedro Rocha sea la cabeza visible.
Rafa del Amo no se había ido.
Claro.
No.
Rafa del Amo dimitió.
Sí, pero sigue siendo presidente de la Navarra y sigue perteneciendo a la federación.
Ah, vale.
Entonces se le va a dar la potestad a Rafa del Amo para que sea la persona que tome esa decisión, que en principio todo apunta al nombre que han dado los compañeros de relevo, que sería Montse Tomé, la segunda, si no me equivoco, Andrea, ¿no?
Sí, era la segunda entrenadora, la mano derecha de Jorge Vilda, que recuerdo se desmarcó del propio, no tanto de Jorge Vilda, más de Rubiales, pero bueno, Jorge Vilda aplaudía las palabras de Rubiales en la asamblea, pues Montse Tomé encabezó ese comunicado que sacó parte del cuerpo técnico, bueno, el cuerpo técnico al completo de Jorge Vilda, diciendo que se desmarcaba de lo que había hecho Rubiales, que estaba al lado de Jenny Hermoso y que ponía su cargo a disposición. Recuerdo que Rubiales le puso, cuando en aquel momento sacó el contrato de 4 años sobre la mesa, a razón de 500.000 al año para Jorge Vilda, a ella, a Montse Tomé, se le ofreció ser directora deportiva, puesto que también tenía Jorge Vilda.
La pregunta, Andrea, es, ¿le vale a las jugadoras que firmaron? ¿No les vale esto?
Bueno, no sé si para... O sea, no lo ven como la mejor solución, desde luego. Ya te digo que las jugadoras querían alguien de fuera de la federación. Ha dado el nombre relevo de José Luis Sánchez Vera, actual entrenador con contrato en el Levante, por lo que sabía la cadena COPE. Esto es así, que jugadoras se pusieron en contacto incluso con el entorno de Sánchez Vera para hacerles saber que les gustaba mucho la idea de que él pudiera ser el seleccionador. No es así con Montse Tomé, o no tanto, porque entienden que es la línea continuista, que es, entre comillas, muy entre comillas, la opción fácil, ¿no?, de poner a quien
no
ya
es
estaba.
El único, no es, Andrea, el único nombre que me han dado.
Claro.
¿Vale? Simplemente he preguntado, oye, los compañeros de relevo
sí,
han dado
este
nombre.
Sí, pero el más probable.
Rafa de la Mole la conoce porque creo, claro, que ha estado con ella allí en el Mundial, sí, y bueno, sabe cómo trabaja y podría ser una solución, pero me han dado más nombres, ¿eh? No solamente este. Insisto, no está decidido el sustituto o la sustituta, en este caso, de Jorge Vilda.
¿Te han dado más nombres que no puedes dar o que...?
No, bueno, me han dado
Toña... ¿No surtas a los oyentes de...?
Toña, no, Toña, o sea, Toña Is...
Me han dado una exjugadora también, que ahora no recuerdo el nombre.
Toña Is, seleccionadora sub-17,
que salió...
que ha rajado mucho estos días.
Salió
de Luis Rubiales.
De la federación por la puerta de atrás, con un contrato de confidencialidad para no poder hablar de la federación, porque era contraria a Luis Rubiales y, por lo tanto, a Jorge Vilda. Bueno, si es que sí, eran los nombres. Toña Is es una grandísima entrenadora y yo sé que esta opción les valdría más a las futbolistas.
O sea, más Toña Is que
Montse
Tomé. Más Toña Is y mucho más Sánchez Vera, ¿no?
Mucho más, mucho más.
Vale. Bueno, pues esta es la noticia. Y como dice, va a sonar muy heavy así dicho, y se trata de personas, pero como ha dicho Fouto, Pedro Rocha le lleva la cabeza de Jorge Vilda hoy a Víctor Francos a la reunión del Consejo Superior de Deportes. Dice, toma, aquí tienes nuestra primera actuación. Jorge Vilda, fuera. Sí. ¿No? Vale.
Va a haber más cambios, sobre todo en el tema de reubicación, reestructuración, gente más allegada a Rubiales, que le va a presentar esta tarde en esa reunión Pedro Rocha a Víctor Francos, pero lo que se quería, Corro, efectivamente, es ir con la cabeza de Vilda a la reunión de esta tarde.
Muy bien, gracias por la noticia, Fouto, un abrazo.
Hasta ahora.
Hasta luego. Andrea, te dejo currar, a ver si rascas
Vamos
algo
a ver,
más.
A ver si sabemos, antes de que lo comunique la federación, a quién ponen de sustituto o sustituta.
No te lo guardes para las 8:30, que haces tú el programa.
Por supuesto que no, como lo sepa, y 59, vengo y te reviento el último minuto de programa.
Hasta luego, Andrea.
Chao.
Jorge Vilda no es sorpresa, se esperaba, destituido como seleccionador, se busca seleccionadora seguramente, Montse Tomé, Toña Is, también este nombre de Sánchez Vera, el entrenador del Levante que estuvo en el Atlético de Madrid. Bueno, lo siguiente va a ser el caso Negreira, que también hay noticias.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Ponte en modo baile con Blue y Bingo en La Vaguada. Del 1 al 10 de septiembre, ven a divertirte con tus personajes favoritos. Podrás bailar, disfrutar de un montón de actividades y hacerte fotos con ellas para el recuerdo. ¡Te esperamos! Más información e inscripciones en www.enlavaguada.com.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía, en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
VIloop, el primer portal personalizable para gestorías y asesorías, que te permite digitalizar a todos tus clientes con la emisión de facturas electrónicas, teniendo acceso a su gestión documental y bancos desde una web o desde una app móvil. Con VIloop no tienes que cambiar de software de gestión. Tu cliente podrá consultar información contable y laboral a tiempo real, solicitar altas y bajas de las Seguridad Social desde la web o móvil. Contacte con nosotros en portalclienteasesor.com.
Caso Negreira. Santi Duque, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Buenas tardes.
Hemos recibido esta mañana, hemos tenido oportunidad de tener en las manos el auto o los autos del juez que instruye el caso Negreira y ha instruido una serie de cosas de titulares que creo que debe conocer la audiencia, que son los siguientes, Santi.
Sí, en realidad son, como dices, Corro, cinco autos. Tienen que ver con distintas cosas. Por ejemplo, desestima el recurso del Barça contra la admisión del Real Madrid como acusación particular. Abre una pieza separada para investigar los pagos del Barça a Negreira e Hijo. Saca del procedimiento a la Real Federación Española de Fútbol. Bueno, pues algunas cosas que se han dicho en los autos, pero lo más importante, lo que venimos destacando durante toda la mañana, es que el juez, Joaquín Aguirre, ve una posible corrupción sistémica en el estamento arbitral por esos pagos continuados durante 17 años del Barça a Enrique Negreira. Además, afirma el juez instructor que el Real Madrid y el resto de equipos de primera que coincidieran con el Barça en esos años, que son un montón de equipos, pueden considerarse también perjudicados. Va también contra Medina Cantalejo, contra el jefe de los árbitros, que acuérdate que en su momento dijo que Negreira tenía simplemente una función representativa. Dice el juez que no tiene nada que ver con eso. Y además añade, por pura lógica, dice el juez en su auto, el Barcelona no pagaría 7 millones de euros al vicepresidente si no le beneficiara. Lo que quiere ahora, lo que le pide a la Guardia Civil es más información y abre nuevas causas, abre nuevos procesos para recabar más pruebas, para saber si hay más Corro de lo que ya se ha podido demostrar.
Emilio Cortés es nuestro penalista de guardia y quien nos da luz sobre estas cosas. Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Corro, buenas tardes.
Te pregunto directamente, ¿pesa mucho lo que ha dicho el juez aquí? ¿Te parece que ha girado algo en el caso Negreira que deba ser destacado?
Pues yo creo que no. Yo creo que no, porque falta, si se permite la expresión, la madre del cordero. Y la madre del cordero no es otra que lo que venimos repitiendo. El delito exige que haya habido una influencia en los árbitros para predeterminar o adulterar los resultados deportivos. El conjunto de resoluciones que ahora mismo nos ha glosado tu compañero pone de manifiesto, por una parte, que había unos pagos, esto es objetivo, el Barcelona pagó 7 millones de euros durante un periodo de tiempo, como tenemos archiconocido, y por otra parte, también dice uno de los autos que a través de los medios de comunicación se ha conocido que los árbitros han denunciado que había una cierta adulteración en el modo de subir y bajar o de asignar partidos internacionales. Sí, pero todo esto sigue siendo extraño a la tipificación penal de la corrupción deportiva. Precisamente para eso, estas corruptelas que pueden estar indiciariamente probadas tenían su encaje en la disciplina deportiva, en el ámbito administrativo, que ya sabemos desde el principio que estaba prescrito. Por tanto, estamos girando en torno a esa especie de tesoro que sería la compra o el abono a los árbitros para adulterar directamente en el campo el resultado, y por muchas vueltas y por muchos autos que se dicten, sobre eso solamente existen sospechas que el propio juez no esconde, porque la verdad es que utiliza en este aspecto concreto pues un lenguaje muy prospectivo que lógicamente es totalmente refractario al derecho penal, porque no nos movemos con sospechas, sino como mínimo con indicios.
Sí, esto que llama mucho la atención en los titulares de los digitales o de los periódicos, posible corrupción sistémica en el estamento arbitral, él dice posible, o sea, que está diciendo, no tengo nada que me lo demuestre de momento, ¿no?
No, pero es que el Código Penal no castiga cualquier clase de corrupción. Lo que castiga el Código Penal solamente es una clase de corrupción, que sería la corrupción consistente en la promesa o el pago o la solicitud por parte de los árbitros de una cantidad de dinero con el fin predeterminado y exclusivo de adulterar los resultados de la competición. Todo lo demás está fuera del Código Penal, y está fuera del Código Penal porque el Código Penal, primero, no puede castigar cualquier conducta irregular, y segundo, porque hay otros sistemas que no tienen previstas penas privativas de libertad, como es el sistema disciplinario deportivo, que pueden venir perfectamente en aplicación para sancionar con menos rigor este tipo de conducta.
Y eso, mire, la impresión que da, en este caso ha habido un cambio de juez, había una jueza antes, sí. Y ahora hay un juez, y me cuenta Ángel García que parece que este juez sí quiere entrar en el asunto deportivo. Lo que le está pidiendo el juez a la Guardia Civil, oye, tráeme más papeles que puedan demostrar esto de que aquí ha pasado algo que tenga que ver con la corrupción deportiva, ¿no?
Sí, bueno, hay una cierta patología estructural, a mi juicio, ¿no? Y es que al final está instruyendo a la Guardia Civil, no está instruyendo al instructor. Claro, esa naranja de la Guardia Civil llega a un momento que no tiene más humo. Y acaban de presentar un informe bastante detallado. A la Guardia Civil no se le puede pedir milagros. A la Guardia Civil llega un momento en que tiene que dar por conclusa su investigación. Primero, porque la propia ley impone plazos, y segundo, porque evidentemente llegará un momento que no puedan tirar más del hilo. Parece ser, en uno de los autos, la luz que parece arrojarse es que la Guardia Civil llame a esos árbitros que los medios de comunicación han dicho que había ciertas anomalías en el sistema de subida y bajada de las categorías. Mm. Me imagino que irá por ahí, que lo lleven a ver si le sacan algo más. Pero claro, tampoco podemos hacer causas generales y tampoco podemos, partiendo de una sospecha, terminar por las buenas o por las malas consiguiendo esos indicios. Están las garantías de los investigados, están las garantías del proceso penal en España y, en definitiva, me parece a mí, si se permite la expresión, que se están dando algunos palos de ciego.
Muy bien, Emilio. Pues Emilio Cortés, penalista de guardia de la cadena COPE de los deportes de la COPE, te agradezco mucho la conversación, sobre todo saber si pasa algo, porque a veces los titulares son muy potentes y saber si está realmente pasando algo o estamos en un punto en el que todavía no ha terminado por pasar algo en concreto. Y creo que
pura nebulosa, créeme.
Pura nebulosa. Bueno, ese es otro titular. Gracias, Emilio. Un abrazo. Hasta luego.
Muy fuerte. Hasta pronto.
Melchor Ruiz, ¿el Madrid qué dice? Bueno, pues el Madrid ha recibido hoy este auto, habrá leído los titulares de los digitales, habrá escuchado la COPE y habrá dicho, ¿qué está pasando? Sí. ¿Le parece algo al Real Madrid esto?
Bueno, de momento, como han hecho hasta ahora, dejan actuar a la justicia. Yo creo que discrepan un poquito de las sensaciones que supone después del dictamen del juez. Dicen que una cosa era lo que a las conclusiones a las que llegó la Fiscalía, que apuntaban ya a esa corrupción sistémica sistémica que había, y ahora el que haya hecho un auto el juez, pues entienden que le da un poquito más de valor, pero hay que dejar, como decía ahora mismo nuestro experto, hay que dejar que siga actuando, que sigan investigando y que sigan presentando informaciones, pero sí creen que puede haber
materia,
mucho más materia, y sobre todo me apuntaban la posibilidad de que si esto llegase a demostrarse, porque evidentemente son cosas que hay que demostrar, no solo afectaría a las personas físicas, estamos hablando de los presidentes, etcétera, etcétera, sino que podría afectar con la nueva legislación a las empresas, en este caso al Fútbol Club Barcelona. Pero, como te digo, lo que esperan en defensa de sus derechos como posibles perjudicados, como apuntaba el auto del juez, que se llegue hasta el final del asunto y se depuren las responsabilidades que se tengan que depurar.
Bueno, entre las cosas que dice este auto, reconoce una que parecía bastante clara, que el Real Madrid y todos los equipos que participaron con el Barça durante ese periodo pueden ser, dice, perjudicados, como se presentó el Real Madrid como parte perjudicada en este asunto. Del caso Negreira al caso Rubiales. Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Corro, buenas tardes.
Se habla mucho del comunicado de ayer de la selección, de los 24 que están en la selección, que leyó Álvaro Morata en compañía de los otros tres capitanes y de 20 jugadores más de la selección. Hoy Azpilicueta, que ha sido el primero en salir y que es el segundo capitán de la selección, ha dicho que es muy difícil poner de acuerdo a 24 y que lo que salió ahí estaba consensuado y que entendieron que había que decir algo. Que como selección deberían decir algo después de lo que ha ocurrido en la primera convocatoria. Incluso dice él, ¿por qué no te has pronunciado antes? Dice, porque no sabía si iba a ir a la selección. Es lo que ha dicho Azpilicueta. Pero está todo en torno a eso casi, ¿no? Entre el presidente Rubiales y camino del Georgia Chipre, ¿no?
Sí, ayer también se presentó el presidente en funciones al vestuario, Pedro Rocha. Y bueno, pues una Azpilicueta que se perdió la Liga de Naciones, venía siendo habitual en las concentraciones, pero se perdió ese torneo, por lo tanto no puede presumir de haber ganado el título. Y la mayor parte de las preguntas de la rueda de prensa han ido por ese camino, ¿no? Él dice que, bueno, que primero no sabía si iba a poder estar en esta convocatoria, que hasta que no estuvieron todos juntos no lo habían hablado. Algunos consideran que, bueno, al menos de manera individual lo podía haber hecho cada jugador, que no han hablado ni con el presidente Rubiales, al menos el caso de Azpilicueta, ni con las ganadoras del Mundial Femenino de Fútbol. Y bueno, pues al respecto de Luis de la Fuente y su comportamiento en la Asamblea, que solo ha hablado de fútbol con él y que ya ha rectificado después de lo que protagonizó con esos aplausos. Así que bueno, tampoco se ha remitido única y exclusivamente al comunicado, que también yo creo que la idea inicial era un poco que sirviera un poco de escudo para no estar todos los días con la misma pregunta, pero es inevitable que la actualidad está ahí.
Bueno, Azpilicueta es capitán del Chelsea en los últimos años, o sea que es un tipo que ya tiene mucho recorrido.
Tiene muchos tiros.
O sea, no es lo mismo preguntarle a Lamine Yamal sobre esto, que tiene 16 tacos y a lo mejor no tiene una opinión. A lo mejor sí, pero seguramente no tengo una opinión o una comparecencia pública con el peso que tiene Azpilicueta, que preguntárselo a Azpilicueta. Roberto Morales, hola, Roberto.
Hola, Corro.
Una pregunta solo quiero hacerte y no molestarte más. Hemos preguntado si parecen suficientes o insuficientes las explicaciones ayer de la selección en boca de Álvaro Morata. ¿A ti qué te parece? ¿Suficiente o insuficiente?
Bueno, escucharán esa foto que cuestionaba hasta que Álvaro Morata, el tono de voz, la exposición y forma de dar esa explicación en el comunicado, pues nada, pues
Ay, perdona, Roberto, que tenemos muy mala comunicación y no te voy a entender lo que quieras decir. A ver si lo podemos recuperar y si no lo dejamos para otro momento. Miguelito, mañana se sabe quién sale a hablar, porque creo que va a haber tres comparecencias, ¿no? Azpilicueta y dos más, ¿no?
Todavía no nos lo han dicho. No descartes que pueda ser a lo mejor Kepa, el nuevo portero del Real Madrid, pero todavía no lo han asegurado. Suelen hablar los capitanes en la previa de los partidos, ya sabes. Supongo que Morata hablará el próximo jueves en Tiflis. De momento ya ha abierto el fuego el segundo capitán, César Azpilicueta.
¿Se puede anunciar quién va a estar esta noche en el partidazo?
Pues Kepa Arrizabalaga.
¡Hombre!
Lo que es la vida. El nuevo portero del Real Madrid, que ya lo pudo ser en 2018, aunque al final acabó renovando por el Atleti, porque Zidane dijo que no necesitaba más porteros. Y al final una lesión de Courtois, al que había fichado el Madrid en 2018, le ha permitido cumplir su sueño y defender la camiseta blanca.
¿Hay alguna noticia más importante en la selección?
Pues simplemente que los tres jugadores que ayer no saltaron al césped, Unai Simón, Dani Olmo y Gavi, hoy sí se han entrenado con normalidad. El que no, bueno, sí lo ha hecho, pero no ha terminado el entrenamiento, ha sido Laporte. Tiene algunas molestias en el tobillo, no lo descartan todavía para el viernes, pero vamos a ver cómo evoluciona para ese primer partido a domicilio en Georgia.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Hasta luego.
A ver si con mejor sonido. Roberto, te estabas explicando de si era suficiente o insuficiente las explicaciones de ayer de la selección española.
Sí, Corro, te decía que, pues escuchando a Fouto, por ejemplo, verbalizaba una parte de la sociedad que yo creo que hagan lo que hagan los jugadores. Ayer se criticaba que fuese Morata por la forma de hablar, que no fuese un capitán que lo dijese con más contundencia o sintiéndolo más, o no leyese simplemente un comunicado. Refleja que yo creo que para una parte de la sociedad hagan lo que hagan los jugadores, ya está mal visto, porque no se pronunciaron nada más ocurrir el caso, porque han esperado juntarse, porque no han dicho el nombre de Jenny, pues se puede decir mil cosas. Lo cierto es que los jugadores, en el momento en que son concentrados, como ha dicho Azpilicueta hoy, no es fácil poner de acuerdo a 23. Me consta que hay jugadores que no veían tan mal lo que ha ocurrido con Rubiales, sí el gesto del palco, pero a lo mejor el beso a Jenny no lo veían por todo lo que ha ocurrido en torno a Rubiales, de agresión sexual y demás, y entonces no querían que esa parte del comunicado saliese. Me consta que ha habido ahí discusión interna y al final se ha dado el paso, y lo importante es que los futbolistas internacionales han apoyado a todas las futbolistas de la selección española. Yo me quedo con eso. ¿Qué es 15 días después? Pues cada uno maneja los tiempos como quiere, y una cosa es hacer una cosa en grupo y otra cosa es hacerlo individual. Estamos pidiendo que jugadores que no sabían si iban a ser citados con la selección se pronunciasen, y ayer estaban en la mesa de los capitanes. Recuerdo que Asensio y Azpilicueta, dos de los cuatro capitanes de esta selección, no jugaron la Liga de Naciones. ¿Cómo lo iban a hacer ese comunicado de forma individual si no sabían si iban a estar con la selección? Entonces, bueno, salidas tienen de las dos partes. Yo entiendo a los jugadores y para mí el paso que han dado me es suficiente.
A ti te parece suficiente. Dicho queda. Gracias, Roberto. Un abrazo.
Un abrazo.
Más asuntos aquí en Deportes COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Arrendador. El término tranquiler resume la experiencia en la gestión de miles de viviendas en alquiler durante más de una década. Este anuncio solo pretende que si no lo conoce, que lo pruebe. Son muchos años gestionando alquileres y miles de arrendadores encantados. Agencia Negociadora del Alquiler, la empresa que mejor defiende los derechos de los arrendadores. 900-20-20-11. 900-20-20-11.
Sin darte cuenta, ¡se acabó el verano! Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Una de las bombas del mercado la dio el Getafe en el último momento. Gema Santos.
Sí, ¿qué tal, Corro? Muy buenas tardes.
Buenas
tardes. El fichaje de Mason Greenwood. Y hoy te voy a traer como protagonista a alguien que ha pasado un verano muy complicado, me atrevería a decir que el peor de su carrera. Tenía el Getafe que vender como fuera, porque si no, no se podía fichar. Al final se sacó a Porto y así pudieron llegar Óscar Rodríguez, Diego Rico y, como tú dices, el fichajón del verano. Aquí está Rubén Reyes, el director deportivo, autor del fichaje de Mason Greenwood.
Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
O sea, que hemos sudado tinta china, ¿no?, este verano.
Sí, desde luego ha sido un verano terrible para nosotros, en el que predominan las salidas, en el que teníamos que ajustarnos al fair play financiero. Lo conseguimos finalmente a última hora y así pudimos ejecutar tres fichajes, yo creo que muy importantes para el Getafe, que nos van a venir muy bien de cara a esta dura temporada que, no, que tenemos.
Presentáis esta tarde a Diego, a Óscar y a Greenwood, que la gente flipaba cuando lo fichaste. ¿Cómo se gesta este fichaje? Jugador del Manchester United, muy joven, muy prometedor, con un desencuentro grave con la sociedad británica en su último tramo, y que conseguís que venga Getafe. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo te llega esta posibilidad?
Bueno, tuvimos la posibilidad, ya te digo, son tres jugadores que estaban en disposición de ser firmados, que existió esa posibilidad, que la trabajamos, que tuvimos que ser muy insistentes, muy convincentes a la hora de poder ejecutarlo, especialmente el de Greenwood, ya que venía del extranjero y, bueno, era un jugador que no había jugado nunca fuera de su casa. Y, bueno, finalmente lo conseguimos, ¿no?, con el trabajo de todos por parte de los compañeros.
Él viene, Rubén, cedido, ¿no? Cedido del Manchester United, porque se había hablado de que él rescindió cuando tuvo este problema por una supuesta agresión sexual a su pareja. Él viene cedido del United, ¿no?
Sí, en absoluto, ¿no? Él es un chico que tiene contrato hasta 2026 y viene en cesión, igual que Diego Rico y Óscar.
Lo sabe todo el mundo porque se ha informado que él dejó de jugar en el Manchester United por ese problema que tuvo con la justicia, con un juicio no celebrado por una presunta agresión sexual o por una agresión sexual. No os creo ningún dilema moral, Rubén, traer a Greenwood diciendo a ver qué va a decir la gente, qué va a pensar, o lo tenéis clarísimo.
No, porque hay una resolución máxima de una autoridad competente, que es un juez máximo, que es claro y contundente, ¿no? Entonces, Getafe ha firmado un jugador que estaba en disposición de ser firmado, que estaba en el mercado, que había otros clubes que estaban compitiendo con nosotros para conseguir al jugador y bueno, pues nosotros con nuestra pequeña estrategia, con nuestra humildad y con nuestra ilusión conseguimos convencer a Mason para que estuviese aquí. Y hoy nos consta que está muy feliz tanto él como toda su familia.
Estará loco por jugar. El que no lo haya visto jugar, hoy ha habido un entrenamiento abierto esta mañana, me ha dicho Gemma que la gente, los chavales, iban ahí con pancartas para Greenwood, o sea que se ha creado una cierta expectación sobre este futbolista. Rubén, ¿qué va a haber de Mason?
Bueno, Mason es un jugador especial, es un jugador diferencial, jugador muy, muy ágil, que utiliza las dos piernas con una calidad tremenda, muy ligero, buena capacidad uno contra uno, capacidad de asociación. Es un jugador que yo creo que completa un equipo a nivel ofensivo que nos ha costado mucho completar, que hemos sufrido mucho porque hemos tenido bajas muy importantes, que llevamos recuperando jugadores y que yo creo que, bueno, pues el Getafe dentro de un mes, mes y medio, va a mostrar una cara de crecimiento más positiva junto a este cuerpo técnico que ya demuestra y ha demostrado durante mucho tiempo que hace un gran trabajo y que estamos muy contentos del grupo que hemos creado.
Rubén, Greenwood ha entendido que es una oportunidad, ¿no? Cuando te pasan cosas en la vida, entiendes que si te dan otra oportunidad es la que tienes que aprovechar, ¿no?
Sí, Greenwood es un chico muy noble, es un jugador de fútbol, ya te digo, con unas capacidades tremendas. Yo creo que va a sorprender y mucho en la liga y a nuestra afición porque ya te digo, es un jugador diferencial. En el primer entrenamiento, llegando sin tener apenas tiempo para descansar, ya ha mostrado cosas muy bonitas, muy interesantes. Y bueno, yo creo que al final con lo que hay que quedarse es que hemos completado eso, pues la plantilla con tres jugadores muy importantes, que para nosotros la incorporación de Diego Rico y de Óscar también es muy importante porque era una necesidad y traemos jugadores de un equipo que juega competición europea y en el caso de Óscar, un jugador que sabemos que nos puede aportar cosas que quizás mente estábamos carente de ellas y con eso nos quedamos, ¿no? Estamos contentos, satisfechos, con tres jugadores, insisto, en disposición de ser firmados y acabando en un día frenético con un mercado, yo creo que cuanto menos interesante para el Getafe.
A ver si sale bien. Gracias, Rubén.
Muchas gracias.
Gemma, voy con prisa. Un beso, ¿eh?
Un beso. Hasta a las 7 todo el mundo en el Coliseo.
Allí estaremos. No se vayan todavía, que aún hay guas.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Aquí no se puede descartar nada, ni siquiera una repetición electoral.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mochila, check. Zapatos, check. ¿Ganas de estrenarlo todo? ¡Buah, requete, check! Esta vuelta al cole, equípate de ahorro en Carrefour con los zapatos colegial a 19,90€ al par y muchas ofertas más. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Con LoT Fútbol de Orange tienes la Liga, la Champions y la Copa. Y ahora, una Smart TV LG de 65 pulgadas, una PS5 o un Samsung Galaxy Z Flip 5 incluido.
El fútbol lo cura todo.
Consulta condiciones en el 1414. Orange.
¿Oyes eso? Son nuestros 21.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Ayer, hoy y siempre, Alquiler Seguro.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
El Aguanís, guas tú dirás.
Corrochano, hablaron los futbolistas allá en Las Rozas. Solo quedan por manifestarse los árbitros y árbitras, el único colectivo del fútbol español que no ha dicho ni pío sobre el piquito y sus consecuencias. Deberán estar consultando con el VAR. Bien, a todo esto, el juez del caso Negreira ve corrupción sistémica en el arbitraje español. También en esto callan. Bueno, pues seguiremos esperando. ¡Oh!
Gracias, Guas. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, la cadena COPE. Que pasen ustedes buena tarde.